miembros de la Dirección de Educación, el embajador del Ecuador, el representante de UNESCO en Montevideo. Para nosotros es una alegría presentar la conclusión de un proyecto que se desarrolló entre junio del año pasado y junio de este. Es el proyecto de formación de equipos técnicos para la elaboración de políticas educativas con apoyo de UNESCO y financiación del fideicomiso del gobierno de Japón, que tuvo como objetivo básicamente promover una serie de actividades. Se realizaron en el correr del año 15 actividades entre talleres y seminarios en las áreas de educación de la primera infancia, en educación media básica, educación no formal y educación terciaria, que contaron con la participación de especialistas en las temáticas diversas, en primer lugar de nuestro país, muchos e importantes, pero también de otros países de América, como Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, Ecuador, México y España. Estos especialistas, en sus aportes, están reflejados en su inmensa mayoría aquí en estos materiales que estamos presentando, en estos cuatro tomos. Los grupos fueron coordinados por cuatro consultores contratados por UNESCO en un llamado abierto y en coordinación con la Dirección de Educación, que creo que es el momento de reconocer su trabajo, no solo por los talleres y los seminarios, sino por las publicaciones que tanto trabajo siempre lleva. Sobre todo porque las hicimos con el mayor rigor posible, aún así siempre se escapa algo. Como todos somos experientes acá en publicar, sabemos que siempre se nos cuela algo y cuando lo agarramos siempre encontramos eso que nos, esa pequeña gotita que nos empaña toda la felicidad de algo que está muy bien hecho y con mucho trabajo. Ellos fueron Susana Mara, que coordinó, que fue la consultora de los temas de educación de la primera infancia; Marcelo Morales, que se encargó, fue consultor en educación no formal, que también aquí presente; Marcelo Ubali, en los temas de educación, en educación media básica; y Ernesto Domínguez, en educación terciaria, que trabajaron con los coordinadores de las áreas de nuestro ministerio, por lo menos en las tres que existen: Pilar Petinci, que es coordinadora de educación en la primera infancia; Jorge Camos, en educación no formal; y Laura Dovino, educación terciaria; y Marcelo Ubal, que en los temas de educación media básica luchaba con su orfandad, ya que sus interlocutores estaban en la educación formal y fueron muy buenos, que fueron fundamentalmente Rita Ferrari y Margarita Romero, que estoy diciendo bien, en apoyo y con los consejos de educación secundaria y educación técnico profesional, y en el Ministerio apoyado por Daniel Martínez, que hizo la presentación del material correspondiente. Quiero reconocer también el trabajo de UNESCO, bueno, en primer lugar a su director regional, como dijimos, pero también en la profesional del sector de educación, María Paz, Echeverri Alza, que siempre hay problema con ese nombre, porque además como en Posito tenemos una calle que es Echeverri Alza, todos nos confundimos, entonces pensamos que es la descendiente de la familia que dio origen a la calle, pero no. Es otra, ya no es original. Sonia Escafo, que constituyó un aporte muy importante para el seguimiento del proyecto, porque hemos trabajado con mucha sintonía y nos permitió llegar a buen fin. Ustedes saben que trabajar interinstitucionalmente es algo bien complejo, pero que dio buenos resultados. Tenemos aquí cuatro materiales que no son para el Ministerio de Educación y Cultura, son para quienes trabajan en estas áreas. Y quiero señalar muy brevemente que esto ya ha tenido o se enmarca en acciones de políticas que vienen desarrollándose. En el caso de primera infancia, ustedes saben que hace tres semanas atrás se instaló formalmente el Consejo Coordinador de Educación de la Primera Infancia, que se viene trabajando y que a su vez es una nueva etapa de la coordinación interinstitucional, la que participa en el ENAU, el Ministerio de Educación y Cultura, el Consejo de Educación Primaria. En el caso de, además, de primera infancia, hay un posicionamiento importante de la primera infancia a nivel regional. Tenemos el 20 y 21 una actividad de Mercosur educativo sobre esta temática, también con apoyo de UNESCO. Por lo tanto, lo que aquí se plantea sobre la educación de la primera infancia, la formación de sus educadores, la elaboración de estándares de calidad, está dirigido a una línea de política educativa planteada por el país, establecida en la ley general y desarrollada también a nivel regional. En el caso de la educación media básica, hay que destacar que esto permitió un trabajo conjunto que fue resaltado por todas las personas que participaron en las actividades, en el Consejo de Educación Secundaria y el Consejo Técnico Profesional UTU, que implicó aportes que están siendo utilizados y que serán utilizados para la conformación del nuevo Consejo de Educación Media Básica, que constituirá, esperemos, una síntesis superadora y mejoradora de la formación en esta etapa de los niveles educativos. Permitió además una reflexión que se está desarrollando en los distintos ámbitos entre la educación y el trabajo, necesaria para la formación de nuestros adolescentes y jóvenes, y también contribuyendo al objetivo que tiene nuestro país, no solo de universalizar este nivel educativo, sino de mejorar su calidad en el sentido de disminuir el rezago, de disminuir la repetición, mejorar los niveles de aprendizaje, objetivos en los que estamos empeñados. En el caso de la educación no formal, también saben ustedes que hace pocos días se creó el Consejo de Educación No Formal, que se, a partir de este proyecto se ha constituido un grupo de trabajo que sigue su funcionamiento más allá del mismo, donde están participando representantes de las distintas instituciones. Ustedes saben que la educación no formal no es propiedad de nadie, ni es exclusividad de nadie, y justamente la posibilidad que brindó este proyecto fue generar ese trabajo interinstitucional. Y el posicionamiento de la educación de personas jóvenes y adultas tan desvalorizada en tiempos anteriores, y Uruguay está teniendo una posición cada vez más importante de lo que está haciendo la NEP, de lo que está haciendo el MIDE, de lo que está haciendo en el ámbito de educación no formal. En el caso de educación terciaria, estos materiales reflejan el proceso de acreditación regional que se viene desarrollando, Arcosur, con mucho ímpetu y éxito, con todas las dificultades que esto implica, pero se están desarrollando la formación de pares evaluadores tan importantes como se ha venido desarrollando la de veterinaria, enfermería. Estamos preparando la ingeniería el año que viene en Uruguay, es un compromiso político que va a ir más allá de los gobiernos. La creación de la Agencia para la Promoción del Aseguramiento de la Calidad, aseguramiento de la calidad de educación terciaria, que está en discusión. Está implicando también un crecimiento y fortalecimiento del área de educación superior en la división de educación del MEC, un crecimiento a veces tiene dolores, pero crecimiento afín, e independencia hasta física. Y en el marco de la creación de un sistema nacional de educación terciaria pública, en el que están constituyéndose nuevas instituciones terciarias en el país, como el Instituto Universitario de Educación, el Instituto Terciario Superior, que conjuntamente con la Universidad de la República y por supuesto con la agencia que se está creando, van a construir un sistema que va a dar cambios cualitativos de gran importancia en el país en el futuro. Lo extenso era porque quería señalar que todo esto que se ha realizado, estos cuatro tomos aquí, no son solo textos y aportes realmente importantes, sino que están enmarcados efectivamente en políticas educativas que el Uruguay viene desarrollando. Y por eso reconocer a quienes han trabajado en esto, a las instituciones que participaron en UNESCO y el gobierno de Japón, y a las personas que trabajaron, y dejo para el final a Natalia Silva, que tengo acá al lado, y que fue la compañera que tuvo el trabajo doloroso de soportar a los consultores, a los coordinadores, al director de educación, a la imprenta, cuando las cosas no estaban. Entonces también el reconocimiento a esa gente que está un poco más en silencio, pero hace que las cosas funcionen. Era eso, muchas gracias a todos los que colaboraron, y esperemos que esto ya sea un aporte que pueda ser utilizado en el futuro por todos los que están trabajando en las distintas áreas de seleccionadas. Muchas gracias.
Excelentísima señora ministra, ingeniera María Simón, señor director de la UNESCO, señor Jorge Grandi, distinguidos autoridades, señoras y señores. Buenos días. Es un gran placer para mí asistir a esta presentación de las publicaciones realizadas en el marco del proyecto Formación de Equipos Técnicos para la Elaboración de Políticas Educativas financiado por el Gobierno de Japón. Quisiera agradecer a todas las personas relacionadas con el gobierno de Uruguay y de la UNESCO que trabajaron para concretar este proyecto. Y también expreso mi más profundo respeto a quienes consideran de gran importancia la educación. Y al mismo tiempo, me siento muy contento de que Japón pueda participar en los esfuerzos de todos ustedes. El gobierno de Japón, desde el punto de vista de la gran importancia de la educación para el desarrollo mundial, está realizando varias cooperaciones en la área de educación en distintas formas. En Uruguay, además de este proyecto, estamos realizando cooperaciones con las instituciones educativas y también realizando varios programas de capacitación. En particular, la cantidad de uruguayos que fueron becados a Japón para participar en cursos de capacitación son más de 1,000 personas. Y es de suma alegría que estos ex-becarios están realizando actividades importantes respectivamente en cada área. En Japón mismo ha enfatizado en la educación. Yo creo que el futuro del país depende de la educación. Deseo presentar una historia de más de 100 años en Japón. Hace 141 años, la ciudad de Nagaoka, Japón, un pequeño dominio feudal, perdió una guerra civil. En 1868, la ciudad Nagaoka fue reducida a escombros. La población llevaba apenas una subsistencia miserable, en condiciones de pobreza desesperante. La amistosa ciudad vecina Domino o Mineyama, envió 100 sacos de arroz a Nagaoka en un gesto de solidaridad. Cuando la noticia se divulgó entre la gente de Nagaoka, todos estaban muy contentos y a la expectativa de recibir algo para comer. Pero Kobayashi Kurosato, un sabio líder de la ciudad de Nagaoka, decidió no distribuir el arroz entre los ciudadanos, sino invertirlo en educación, construir una escuela. Cuando los residentes de Nagaoka irrumpieron en la casa de Videl y le demandaron muy enfurecidos que les diera el arroz, él les hizo comprender y los persuadió sobre la importancia de la educación para el futuro de la sociedad. Ese vendió todo el arroz y se invirtió ese dinero en construir una escuela. Esa escuela más tarde graduó mucha gente valiosa, quien después desempeña con cargos importantes, no solamente en Nagaoka, sino en todo Japón. El mensaje es que la educación es vitalmente importante para el futuro de cualquier pueblo, ciudad o país. En esta historia de la sangre vivo, ser sacrificados no son más que ser sacrificados ahora. Pero en los años por venir, así se usa en arroz para la educación. No se podrá medir en números estos sacos. Si solamente vivimos de día en día, la nauca no habría crecido. Un nuevo Japón no habría nacido. Realmente, había una crisis desesperante por los alimentos de la nauca. La respuesta a esta crisis fue, en verdad, una sabia decisión al trazar los cimientos para un mejor futuro, construyendo una escuela. Señoras y señores, estaré muy contento, así a través de esta cooperación, se pudiera fortalecer en cantidad y calidad de la educación de todos los niveles y también contribuir con un granito de arena al mejoramiento y al desarrollo de Uruguay. Por último, deseo que esta colaboración contribuya a desarrollar aún más las relaciones de amistad y cooperación entre ambos países. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, ministra María Simón, director Luis Garibaldi, embajador Manzali Cuatemoto, embajador de Ecuador aquí presente, autoridades nacionales, amigas y amigos todos. Siempre se vive un particular satisfacción en los momentos de feliz culminación de un trabajo, sobre todo un trabajo que se ha llevado adelante colectivamente, con un esfuerzo sostenido, metas claras y motivaciones compartidas. Nos llevó tiempo el diseño, pero realmente la ejecución ha sido todo un éxito. El desarrollo de este proyecto ha sido todo un éxito y hoy vemos un producto acabado. También es importante no solamente el producto, sino el proceso. Esto fue un proceso muy enriquecedor entre todos los actores que han participado en este proyecto. Por eso tiene en particular la satisfacción que hayamos elegido justamente como elemento simbólico de su cierre el lanzamiento de la serie documental de 4 títulos dedicados respectivamente a la educación de la primera infancia, la educación no formal, la educación media básica y la educación terciaria. Lo decimos en primer lugar porque entregar un libro, 4 libros, transforma a la clausura en la apertura, creo yo, de una nueva etapa, en lo que su lectura, como fuente de consulta, estará disponible de ahora en más, en los momentos que se profundicen definiciones de líneas de política, propuestas educativas, en esas 4 importantes áreas de la educación para el país de hoy y el país de mañana. Esperamos que encuentren en sus páginas insumos para seguir avanzando en un proceso de atención y educación de la primera infancia, marcado en el programa La Infancia es Capital, en procura de alcanzar uno de los objetivos del milenio, y también elementos para fortalecer la educación de jóvenes y adultos, tal como se recogen los aportes de los tomos de educación media básica y los de educación no formal. Nos interesa enfatizar su contribución en la línea estratégica definida por este contenido en los programas de Educación para Todos y en el proyecto regional de UNESCO de Educación para América Latina y el Caribe, de procurar impulsar las diferentes modalidades educativas para jóvenes dentro y fuera del sistema educativo formal y de manera especial los vinculados a la educación científica, técnica y tecnológica. desearíamos igualmente que los lectores involucrados en la temática de la evaluación y acreditación de la calidad de la educación superior encuentren en estos documentos aspectos conceptuales y metodológicos, también posturas y experiencias sobre uno de los temas que ocupan los primeros lugares de los programas políticos de muchas regiones, del Uruguay y de los países del Mercosur, que es la garantía justamente de la calidad de la educación superior. La segunda significación del momento que queremos señalar es que la coincidencia justamente en este 8 de septiembre del lanzamiento de la serie documental como cierre del proyecto y la conmemoración al mismo tiempo del Día Mundial de la Alfabetización, permitiéndonos integrar este evento en la agenda de su celebración en el país, en Uruguay y también en el mundo. Estamos avanzando en los años de la década de la alfabetización, que como ustedes saben, finaliza en el 12, pero que de alguna manera creo que va a continuar. No hay décadas de alfabetización y de prioridades. Vamos marcando algunos hitos en la historia de la educación, se tiene que consolidar a través de los años. Vamos acumulando elementos, experiencias fundamentales, centrales, pero sí se necesita siempre cuestionarla, discutirla, ampliarla, fortalecerla. Creemos que el amplio sentido que la alfabetización tiene en estos tiempos para la vida de las personas y el desarrollo justamente de sociedades igualitarias e inclusivas es un tema central en el programa de UNESCO y sí, el gobierno de Uruguay lo ha hecho suyo. Las políticas de alfabetización en el mundo se orientan a desarrollar justamente estrategias de calidad en la educación primaria, a intensificar los programas de alfabetización entre las personas jóvenes y los adultos, y al mismo tiempo que fomentar contextos alfabetizados en todo el entramado social. Los contenidos de esta serie documental tocan, como se ve, temas que son desafíos de la educación para el país, la región y a escala mundial. Comprenderlos en la visión más amplia, contextualizarlos en los procesos de los sistemas sociales y de los sistemas educativos, abordar las herramientas y procedimientos que resultan de su puesta en práctica, en fin, son fuentes de consulta, es la aspiración inmediata de su concreción como resultado de este evento. En general, este esfuerzo conjunto del país a través de su Ministerio de Educación y Cultura, del Gobierno de Japón y de la UNESCO ha contribuido al apoyo a los equipos técnicos del Ministerio en las cuatro áreas que ya subrayamos, así como ha resultado de la contribución a los equipos con responsabilidad en la elaboración de propuestas de política educativa de distintos organismos de gestión pública y privada, que atiende justamente a los diferentes niveles y modalidades. Al mismo tiempo ha ayudado a conocer y reconocer sus aportes y estados de avance. En esta línea, los diferentes materiales que han constituido documentos de trabajo para actividades a lo largo de la implementación del proyecto permitieron justamente, además, el rescate y la sistematización de reflexiones y experiencias trascendiendo el alcance de la transmisión oral, al mismo tiempo que dieron la oportunidad de plasmar desarrollos novedosos e integradores, sin excluir justamente la identificación de sus elementos favorecedores y de los obstáculos. Quisiéramos finalmente hacer un reconocimiento a todos los que en sus diferentes roles y con su participación en las actividades han sido los protagonistas justamente del proyecto. Sería imposible nombrarlos a todos porque todos nos han contribuido profundamente a este proyecto. Pero no quiero dejar de mencionar a los contratistas que han tenido la responsabilidad del trabajo en cada una de las áreas y en el apoyo administrativo, Susana Mara, Natalia Silva, y Marcelo Morales, Ernesto Domínguez, Marcelo Ubar. Deseamos expresar también a la señora ministra María Simón y al director de Educación, señor Luis Garibaldi, en nombre de UNESCO y de su sector de educación, la satisfacción por la forma de cooperación y el clima de trabajo que hemos compartido ante todas y cada una de las etapas del proyecto, del diseño. Luis, a lo mejor tiempo, y quiero subrayarlo, porque a veces realmente sí, el diseño es muy difícil, justamente cuando hay culturas organizativas, administrativas distintas, pero realmente teníamos un objetivo, teníamos una prioridad común, lo llevamos adelante. Reiterar mi mayor agradecimiento al señor embajador Masami Takemoto, de su agregada cultural, la señora Elisa Kerfuki, por haber comprendido la importancia de la iniciativa planteada por el Ministerio de Educación y Cultura y haber otorgado su apoyo invaluable, y esperemos ya proponerle en un futuro muy próximo una continuación de este proyecto, porque realmente ha sido un ejercicio muy muy satisfactorio para todos nosotros. Mi agradecimiento a María Paz Echeverriaza, a Nación Escafo, a Corina Curazó, a otros que no están presentes aquí, como el doctor Jorge Balán, que apoyó muchísimo el inicio del diseño de este proyecto, y a todos ustedes, muchísimas gracias.
Buenos días, amigas y amigos todos, en particular el señor director general de UNESCO, señor embajador de Japón en nuestro país, otros miembros del cuerpo diplomático, profesionales destacados que nos acompañan, especialistas en las distintas áreas de curatoría y integrantes del valioso equipo que trabajó en estos libros, que, como decía el director de UNESCO, no son un final, son un principio. Pero como todo estudio bien hecho, fíjense que es curioso, como incluso ocurre en proyectos de ingeniería, empiezan a influir sobre la realidad antes de estar hecho. Estoy convencida de que estos estudios influyeron sobre la Ley General de Educación, sobre la coordinación de la primera infancia, sobre nuestra idea de separar la educación media básica de la educación superior, sobre la coordinación de la educación no formal, tratada con la diversidad que merece, que no podríamos formalizar lo no formal, y sobre la evaluación de la educación terciaria y la propuesta de una ley de agencia. Esas cosas ya están hechas, pero el que los libros hagan no quiere decir que no hayan influido, obviamente, si teníamos gente trabajando en ellos, el resultado se les adelantó. Como se adelanta, por ejemplo, cuando hay un proyecto de informatización de algo, hablo desde mi área de competencia, y el análisis de los procesos, aún antes de que haya ningún programa informático, hace que los procesos mejoren. Es natural, porque hay gente trabajando y pensando en lo que se está haciendo. Ya el director de Educación, Luis Garibaldi, hizo referencia a varios eventos que hemos tenido y varios trabajos que se están desarrollando. En efecto, se está trabajando desde hace tiempo sobre la primera infancia, se constituyó el Consejo hace unas 3 semanas sobre la educación no formal, sobre la cual hubo otros aportes académicos importantes, y se constituyó el Consejo hace pocos días, y sobre la educación terciaria y su evaluación. Poniendo los libros así desplegados, uno se dice, creo que los temas fueron muy bien elegidos, porque toda educación es importante, pero nos centramos en aquellos aspectos en que tal vez estábamos con mayor carencia de organización, con mayor carencia de un corpus teórico. Sobre todo podría decir lo mismo. La primera infancia, con toda la importancia que tiene en el desarrollo de la persona, la educación no formal, dado que si hablamos de educación para todos, toda la vida, necesariamente tiene que haber educación no formal, al costado de la educación formal, pero también antes y también después, durante toda la vida del mundo. Y sobre la medición, que no son solo indicadores, pero es la medida de lo que se hace. Aunque no se sea otra cosa, es decir, teniendo un fenómeno frente, siempre es mejor medir que no medir, porque si no, uno no sabe lo que está pasando. Y los indicadores no son políticas los mismos, ni son una finalidad en sí mismos, pero nos dan pistas, sin las cuales nuestras políticas están hechas a ciegas. Son como el instrumento de medida. si uno no pone el instrumento sobre el fenómeno que está ocurriendo, corre el riesgo de operar a ciegas. Y también tiene que tener cuidado, como siempre que mide, que el efecto de medir no perturbe la realidad por sí mismo. Uno quiere medir la realidad como es. Otra cuestión que me parece esencial es la formación de equipos amplios con integrantes nacionales y también de otros países. Reconociendo en particular el que tenemos en este país especialistas muy destacados. A veces uno tiene la mala tendencia de no considerar como tan especialista que quienes conoce de toda la vida, es decir, desde atrás ya lo conocemos. No, tiene mucho que decir. Y tiene mucho que decir, y se muestra a través de esta publicación que son niveles equivalentes y enfoques en general complementarios que todos aportan a lo que es esencial en este Ministerio de Educación y Cultura en su parte de educación. No es raro que me le pregunten en Uruguay, que tiene una arquitectura institucional tan particular, ¿y qué hace el Ministerio de Educación cuando la educación es autónoma? Sí. Pero hay muchas formas de educación. Y sobre todo, tiene que haber políticas educativas. Si se elige un gobierno, es para que ese gobierno tenga políticas. Y esas políticas no se hacen por 5 años. Si un gobierno es serio, aunque sabe que su mandato va a durar 5 años, hace políticas por 15 o 20 años. Es lo que demora un ciclo educativo completo, es lo que demora en la formación de recursos humanos. Que sigue a lo largo de toda la vida, es cierto, pero cuando uno quiere incorporar un nuevo conocimiento, tiene que pensar en ese plazo. No podría haber políticas educativas no vinculadas a un proyecto productivo, a un proyecto de país. Como los habitantes de Nagaoka, viene de un ejemplo extremadamente ilustrador, a veces se ilustra más a través de un ejemplo, a través de una profesión, sobre todo cuando el tiempo es muy limitado. Tenemos que educar para algo, queremos educar para algo. Queremos educar para el bienestar de todos, no solo de quienes educan, sino de la sociedad en general, de quienes educan entre... Todos se tienen que educar, pero digo quienes educan en determinado nivel o en determinada especialidad, todos ellos tienen que mirar por toda la sociedad. Para el bienestar, para el desarrollo en sentido genérico, no solo el económico sí, pero también el desarrollo humano, el desarrollo social, el desarrollo integral, para la cultura, para la mayor felicidad posible. Y eso tiene que estar en coordinación con un proyecto de país. Uno educa para un cierto proyecto de país productivo, de país integrado, y no se conoce mejor el elemento de integración que la educación y que la cultura. Por eso para nosotros esto forma parte de lo que tiene que hacer un Ministerio de Educación, dentro de lo que es educación y cultura, que son políticas educativas. Y para hacer políticas hace falta conocimiento, medidas, un adecuado diagnóstico de la realidad, pero no quedarse en el diagnóstico, no que tienen las medidas. Para medir y para estudiar hay que tener alguna conjetura en toda la gente. Hay que tener conjeturas y hay que tener proyectos. Yo creo que estos libros son un importante aporte en ese sentido. Que ya, como digo, empezaron a ejercer su influencia desde antes, pero en este momento constituyen una base extremadamente valiosa y extremadamente adecuada para un proyecto que empieza a llevarse a cabo, porque una ley, mientras está en el papel, es solo eso. Pero para implementarla hace falta un camino largo y hace falta un conocimiento científico de la realidad sobre la que se quiere trabajar. Y no solo una ley, en general, para el avance de la educación en un país, hace falta un proyecto. Creo que merece reconocerse especialmente la cooperación internacional, sobre todo cuando actúa en la medida de lo que el país quiere, puede y necesita. Es decir, no cuando nos presenta un menú prefabricado, sino atiende a nuestras urgencias y necesidades. Me parece un ejemplo claro de ese tipo de política de cooperación internacional, que es la que no se queda en un proyecto solo que dura mientras duran esos fondos, ese aporte, sino que siembra un cuerpo de doctrina, un cuerpo de conocimiento, un aporte, un cambio de mentalidad que hace que se dé un salto y que las cosas no queden igual antes y después de que el proyecto se cumpla. Ese es el ideal de un proyecto bien hecho. Reconozco entonces el aporte internacional y el aporte esencial de todos quienes trabajaron, los presentes y quienes no están presentes, por ser extranjeros y por tener otras ocupaciones, que nos hacen nos dejan todo un grupo de todo el resultado de una reflexión, y que espero que podamos seguir trabajando con ellos, reflexionando con ellos, porque son temas que realmente escapan a una institución sola. Tienen que ser temas nacionales con proyección internacional. Muchas gracias.